ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Investigan un presunto secuestro en la comuna de San Miguel.
Y desde el frente empiezan a seguirle diciendo que habían subido a alguien. Después empezaron a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo.
Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto y lo agarramos allá en la esquina.
Al menos 1.500 indicaciones ya han sido ingresadas para la discusión en particular del proyecto de reconstrucción nacional.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible.
Nadie se ha salido con la suya.
Que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos.
Contrapuestas a las medidas tributarias y de empleo presentaron los Centros de Pensamiento Progresistas y pidieron al Ejecutivo quitar la urgencia a la magna reforma.
El supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales.
La forma de equilibrar las cuentas finalmente va a ser una reducción del gasto.
Después de desavenencias con la ministra Jimena Lincolao relacionadas con los recortes, Rafael Araos presentó su renuncia como subsecretario de Ciencias.
Bien decepcionante que en menos de 2 meses renuncie el subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, por no estar de acuerdo con los recortes en su ministerio. Es una persona que ha hecho una carrera destacada en el ministerio.
En medio de las críticas al segundo piso, el presidente José Antonio Kast encabezó un encuentro con diputados del Partido Republicano en Cerro Castillo.
Hay ajustes como son normales en todos los equipos, pero la situación cada día va mejorando. Así que cualquier fricción que alguien pueda haber sentido, le aseguro que ya está superada.
Muy entusiasmado con nuevamente juntarnos con nuestro presidente de la República.
El jefe de Estado cumplió 2 meses desde que llegó al cargo y aseguró que su administración va por muy buen camino.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirle que le pongamos esa perspectiva.
En el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva.
Visiones contrapuestas provocó entre alcaldes el planteamiento de la ministra de Educación, María Paz Arzola, de pausar el traspaso de colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
A la ministra le rogamos a esta altura, ni siquiera le pedimos que ingrese lo antes posible la ley para que la suspensión ocurra.
Y yo creo que acá lo que hay que hacer es fortalecer los servicios locales de educación pública.
La Moneda salió a responder duramente a la diputada Lorena Pizarro, quien llamó a movilizarse contra la agenda del gobierno. La vocera sostuvo que el Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, que rompa, págalo.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
2 personas fueron detenidas en medio de la investigación por la agresión con golpes y puños que denunció el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares.
Carabineros de Limache procedió a la detención de 2 sujetos autores de las agresiones que sufrió el diputado Javier Olivares y su asesor.
Joaquín Lavín Infante se enroló en Capitán Llaver y descartó cualquier tipo de intervención en los hechos que mantienen a su hijo en prisión preventiva.
Creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada.
La Corte Suprema falló a favor de los productores lecheros de Los Ríos. Sí prohibió a NotCo utilizar la palabra leche en sus productos por competencia desleal.
Más que hablar de las bondades de su producto, estableció toda una estrategia de marketing para denostar justamente a la leche.
Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación por la muerte del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas. El llamado a la policía sería de un celular suyo y la bala que lo mató habría salido de su arma.
Bajo fuertes medidas de seguridad comenzó el juicio en contra de 5 personas, entre ellos Pelentaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Esta investigación se ha disfrazado en una supuesta flagrancia y se les pretende incriminar en hechos en los cuales ellos no participan.
Ellos fueron detenidos portando en su poder armas de fuego, en concreto un fusil, además de escopeta, municiones.
En el exterior, Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio.
El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.
Reino Unido y Francia reúnen a más de 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Hormuz.
El presidente Donald Trump viajará a China con un grupo de 16 altos ejecutivos de diferentes sectores.
A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania.
En los deportes, una nueva querella acusa negociación incompatible en la toma de control de Azul Azul, que compromete al expresidente de esa sociedad, Michael Clark.
Se haga una auditoría independiente del club. Eso es lo que yo llamaría la prueba de la blancura. Para la señora Pérez, el señor Insulza, el señor Elwin, el señor Correa, todos los que han sido directores ligados al señor Clark.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, recibe esta tarde al Elche de Lucas Cepeda buscando certificar la quinta plaza de la Liga Española para la clasificación a la Champions League.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital. Es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con neblina, la temperatura alcanza los 7,4 grados, humedad 97%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar cubierto con neblina variando nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar despejada y se espera una máxima de 19 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, en la tarde nublado y una temperatura máxima de 13 grados. Nos vamos de inmediato a revisar la restricción vehicular y la calidad del aire.
La calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy ha mejorado en algo la región metropolitana, pasamos de la alerta de ayer a solo aire regular. El día de hoy esto está asociado con la niebla, neblina que se ha dejado percibir durante las primeras horas de este día acá en la región metropolitana. Regular aquí, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó Romeral, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Hay alerta ambiental en Talqui, Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Puerto Montt, en Puerto Varas. El aire está bueno en Valdivia y en Coyhaique. Lo más complicado de hoy es preemergencia ambiental que está presente en Osorno en la jornada de hoy. En la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas. Para vehículos con sello verde, pero solo los inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Solo para esos catalíticos es esta restricción. Dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, 0 y 1 son los dígitos de hoy.
Para vehículos sin sello verde, les recordemos que estos no pueden circular al interior del perímetro del Anillo Américo Vespucio de lunes a viernes. Todos los días, salvo los fines de semana, no pueden circular en ese sector de la región metropolitana.
Para el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, la restricción afecta hoy a 0, 1, 2 y 3.
Para las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 0 y 1,
Las motos anteriores al año 2002 no pueden circular dentro del anillo de Américo Vespucio.
En el resto de la provincia de Santiago, como en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, los dígitos son 0, 1, 2 y 3.
Los buses y los camiones sin sello verde tienen horarios distintos del de los vehículos. Los buses sin sello verde para la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto tienen restricción entre las 10 y las 16 horas, 0, 1, 2 y 3.
Los camiones sin sello verde no podrán circular entre las 10 y las 18 horas al interior del anillo Américo Vespucio y los dígitos son 0, 1, 2 y 3. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con información policial. Carabineros y la Fiscalía ECO, la de Crimen Organizado y Homicidios, indagan un presunto nuevo secuestro registrado en la comuna de San Miguel.
Un joven habría sido subido a la fuerza a un vehículo y posteriormente se perdió su rastro. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Para ampliar la información, ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de una investigación nuevamente bastante delicada respecto a esta denuncia por parte de vecinos de la comuna de San Miguel en torno al presunto secuestro de un joven de 19 años, residente de este sector y que había sido subido a la fuerza a un vehículo. Todo esto había ocurrido cerca de las 21 horas de ayer en el sector de la calle Brigadier de la Cruz, lo reiteramos, comuna de San Miguel, donde de acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, este joven había salido de su casa, la que vivió junto a su mamá, para acercarse a un vehículo que lo estaba esperando en las afueras de este lugar, un vehículo color claro, se va a ver un color blanco, incluso color gris. Comienza aparentemente un diálogo, este joven se sube al vehículo, según el relato de testigos y también de algunos registros de cámara de seguridad, pero en un momento él intenta descender de este vehículo y es nuevamente retenido a la fuerza por parte de quien estaba en el interior de este automóvil y a lo que se suman otras dos personas, bien digo, que estaban en el exterior y que llegan hasta este lugar y finalmente lo empujan hacia el interior del vehículo para finalmente este automóvil salir a toda marcha por este sector de la comuna de San Miguel. Algunos vecinos intentaron incluso evitar esta situación saliendo en persecución de este vehículo, también lanzándole algunos objetos contundentes. Sin embargo, finalmente se les pierde el rastro a este automóvil y comienza lo que es la denuncia por parte de vecinos a personal policial y a seguridad municipal, quienes llegan a este lugar y se activa todo este sistema de rastreo ante la eventualidad que esto se trate nuevamente de un secuestro. Ha estado trabajando en las últimas horas personal de carabineros del OS9, también del laboratorio criminalística, además del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía. No ha habido un pronunciamiento oficial por parte de ellos, sí hubo palabras por parte de vecinos del sector que presenciaron dicha acción, este presunto secuestro, y relataron lo que fueron estos minutos previos a la retención de este joven y el intento fallido por parte de estas personas por intentar rescatarlo.
Salgo a la calle, veo el auto claro, rajado hacia Gran Avenida, y desde al frente empiezan a seguirle diciendo que habían subido a alguien. Empezaron a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo, con forcejeo y todo. Los gritos que se habían escuchado fue un forcejeo. Suéltame.
Parece que lo conocían, ¿por qué? Porque lo subieron a un auto. Empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto. Le tiramos unas piedras para que lo soltaran. Se dio la vuelta en U y arrancó Gran Avenida hacia el sur. Chocó un auto y lo salimos persiguiendo y lo perdimos de vista ahí en Salesianos con Gran Avenida.
Y parte del testimonio de estos vecinos que intentaron realizar esta acción para poder rescatar a este joven. Lo cierto es que hasta este momento, en horas de esta mañana, no se tiene mayor información respecto del paradero de esta persona, como si tampoco se ha sabido si ha habido ya también algún tipo de llamada extorsiva hacia su familia para pedir algún rescate, algún dinero por su rescate. Lo que se sabe es que es un joven de 19 años, estudiante universitario, y que vive junto a su familia en este sector de la comuna de San Miguel. Lo señalamos, se ha decretado nuevamente reserva de investigación. Por lo tanto, tanto carabineros como la Fiscalía no han entregado mayores declaraciones a la espera de los avances en esta investigación. Recordemos, este caso se suma al de Jorge Vera, este empresario que fue también secuestrado el pasado 29 de abril, por el cual finalmente se logró su liberación a casi una semana de su retención. Hay una activación por parte de los equipos de emergencia policiales y también del Ministerio Público en la búsqueda de este joven de 19 años a la espera de que pueda haber resultados positivos dentro de las próximas horas. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas que trasladaban más de 35 kilos de ketamina y cocaína desde Atacama a Santiago.
La carga fue evaluada en más de 500 mil millones de pesos. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Nos informa Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, ¿cómo están?
muy buenos días. Sí, esta situación que ustedes están reportando tiene que ver con un millonario decomiso de droga que desarrolló personal de la PDI, la Brigada Antinarcóticos específicamente, por un procedimiento que tenía su origen en la región de Atacama y que trasladaba una gran cantidad de drogas de manera constante hacia la región metropolitana. En uno de estos traslados, estas personas que estaban siendo investigadas por la Brigada Antinarcóticos finalmente fueron seguidos y acá en Santiago lograron ser fiscalizados encontrándoseles más de 35 kilos entre clorhidrato de cocaína y ketamina, avaluado en ese monto más de justamente las armas de fuego que fueron encontradas en los domicilios de las personas que están imputadas de este hecho. Y precisamente es un tema del cual destacó personal de la Policía Civil tras esta investigación que, como decíamos, fue de mediano aliento y que tenía por objetivo llegar a las comunas de Ñuñoa y de Macul. Nosotros estuvimos hablando con la PDI porque este fue un trabajo mancomunado entre la Policía Civil y también el Ministerio Público, precisamente la Fiscalía Oriente, que desarrolló también y dirigió las diligencias de la Policía Civil. Vamos a escuchar a continuación al comisario Rodolfo Castañeda, que es el oficial de la Brigada Metropolitana Sur. La Policía Civil nos entregó más detalles.
Se logró la detención de estos ciudadanos con más de 35 kilos de droga, la cual estaba distribuida como ketamina y cocaína base. Son más de 300.000 dosis y el avalúo son más de 500.000 millones de pesos. Su intención era distribuir toda esta droga en Ñuñoa y Macul.
Claro, hay que destacar que estas personas, una vez que fueron detenidas, fueron formalizadas y el Ministerio Público logró que el juzgado respectivo decretara prisión preventiva por más de 140 días para estas personas, porque ese es el plazo de investigación que se está desarrollando para ver si hay más personas involucradas. Seguimos avanzando en los temas policiales, nos hemos trasladado a la comuna de Conchalí, en el sector de Vespucio, con Isabel Carrera. Esa es la dirección donde en horas de esta madrugada hubo un hecho muy violento, tiene que ver con un portonazo que afectó a una familia a la que le robaron el vehículo. Ustedes pueden ver los videos que lograron compartir con nosotros nuestros auditores y ahí se ve el momento, gracias a la cámara de vigilancia de un domicilio, cómo llegan estas personas, abordan a las víctimas y le roban una camioneta de color negro. Para fortuna de las víctimas, que no resultaron lesionadas porque, según dicen, hubo disparos en el lugar, este vehículo fue encontrado en la calle General Gambino, abandonado por personal de seguridad ciudadana de la comuna, quienes dieron inmediatamente cuenta a carabineros. De ahí entonces que se esté desarrollando labores, aparte del laboratorio de criminalística, quienes están realizando el análisis del sitio del suceso, como por ejemplo recoger casquillos, que serían de por lo menos una bala percutada en el lugar de parte de los asaltantes, información que está en desarrollo en la comuna de Conchalí. Y vamos a terminar con la información que vamos a mostrar completamente en vivo acá en el sector de Américo Vespucio. Lo que decían ustedes hace algunos segundos atrás, la cantidad de neblina que se ha dejado caer acá en este sector de la capital no es solamente de acá, sino que en toda la región, por lo menos en el Gran Santiago, desde la zona poniente a la zona norte y de la zona sur a la zona norte, es la postal frecuente acá, la niebla que se está dejando caer acá, y se puede ver cómo los postes del alumbrado público son los testigos. Acá vemos una pasarela, cómo la gente comienza a pasar a esta hora para tomar buses, completamente abordada por la neblina que se está dejando caer, entonces, como decíamos, en diferentes puntos del Gran Santiago. Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio. Espesa neblina, sector sur, pasado el puente Maipo hasta Angostura. Precaución con los vehículos, porque muy espesa la neblina. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de Bio Bio. Atención al conducir por el sector sur de Puente Alto, acá en el sector bajo de Mena, por acceso sur, la caletera, hay mucha neblina muy, muy espesa, muy baja visibilidad. Así que los conductores que circulan por ahí, hacerlo con mucho cuidado. Buenos días.
Hola, buen día. Les informo que el semáforo que está en Avenida Lo Blanco con Avenida Padre Gustavo, el Morro, en el Hospital del Pino, está nuevamente en mal estado. Ha estado el día jueves, viernes, bueno, sábado y domingo no me tocó trabajar, y lunes y martes ha estado apagado el semáforo, siendo que 7:30, 8:30 he buscado total en esa pista.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio, para informar que Diagonal Paraguay con esquina Bustamante se encuentran los semáforos apagados.
Hola Bio Bio, San Fernando, una densa neblina. Saludos.
Hola, buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Esto es sector Isla de Maipo, camino Lonquén. Abundante niebla, algo de llovizna y el pavimento muy resbaladizo. Que tengan buen día. Mi nombre es Antonio.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 21 minutos.
Bilbao con Vicuña Maquena sin semáforo, está todo muy complicado en ese sector donde hay un intenso flujo vehicular. Bilbao con Vicuña Maquena sin semáforo en estos instantes.
Hay más datos de nuestros auditores, semáforo apagado también en Lonquén con Michi Malongo, esto es en la comuna de Maipú, el semáforo está apagado, también hay algo de niebla o neblina más bien en ese sector que complica la visibilidad. Más el semáforo apagado en ese sector de la comuna de Maipú, que es Lonquén con Michi Malongo. Tenga precaución. También nos dan cuenta, nos están escribiendo varios auditores desde Curacaví por un corte de energía eléctrica. Hay varios que dicen que es todo Curacaví. Lo cierto es que la empresa distribuidora en esa zona es la CGE, la Compañía General de Electricidad. Ha estado informando acerca de este corte desde ya bien temprano, antes de las 5 de la mañana, de los clientes de los sectores 68, G864, Presidente Manuel Balmaceda, Avenida Ambrosio Higgins, Las Rosas, en la comuna de Curacaví. Se informa de la interrupción del suministro eléctrico y que su personal de emergencia ya está informado y por lo tanto debería recuperarse ese suministro en los próximos minutos. La CGE dice que está al tanto y que está trabajando en recuperar el suministro eléctrico en esa zona de Curacaví, que se ve afectada, como ustedes ven en el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por un gran corte de energía eléctrica. Al revisar, en la región metropolitana tiene 2.926 clientes sin energía eléctrica a esta hora. También nos llamaba la atención la gran cantidad de clientes sin energía eléctrica también en la región de Los Lagos, que es la más grande ahí en ese gráfico de torta que ustedes ven, sin energía eléctrica a esta hora.
Buenos Pajaritos con Teniente Cruz sin semáforo. Pajaritos con Teniente Cruz sin semáforo. Mostramos imágenes ahí de los semáforos apagados. Nos escriben desde Chillán. Densa niebla en Chillán. Según nos informan auditores, la verdad es que la niebla en Chillán es muy, muy intensa. Ahí está, la mostramos en estos momentos. Y también nos dicen que en la ciudad de Milipilla mucha llovizna. Fuertes calles, muy resbalosa, manejar con precaución. Ahí está, y mostramos las imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes en Melipilla con llovizna en estos instantes, una especie de ligerísima llovizna que ha caído en Melipilla. Gracias a los auditores que se comunican con Bio Bio.
Sí, les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros. Usted también puede comunicarse con nosotros, enviarnos fotos, videos como los que vemos en la pantalla de Bio Bio TV, audios, así escuchamos su voz al aire, en Bio Bio la radio y también texto, por supuesto, al WhatsApp. Mientras vemos ahí la ruta 68, les recuerdo cuál es el WhatsApp de Bio Bio la radio, más 569-9200-7888, y nos puede, como les decía, enviar fotos, videos, audios y texto. Más 569-9200-7888. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Mostramos imágenes de Rancagua también con densa niebla. Tenga precaución al manejar esta mañana. Son muchos los auditores que se comunican con nosotros a propósito de esta niebla que se ha dejado caer en la zona central, en Isla de Maipo. También mostramos imágenes en estos instantes en Bio Bio. Volvió la energía eléctrica pública a Lampa. Nos habían comunicado muy temprano algunos auditores que no había energía en Lampa. Volvió en Lampa la energía eléctrica y por lo tanto está mejor la situación en ese lugar. Agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con Bio Bio.
Nos vamos a la región de Valparaíso. Hay un incendio que se registró en un departamento ubicado en el Cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.
Una casa resultó completamente destruida por un incendio en el sector de Achupayas, en Viña del Mar. Lucas Peña, muy buenos días.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando lo que ocurrió durante la madrugada en la comuna de Valparaíso por este incendio en un edificio ubicado en Cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso, esto específicamente en la avenida México con Pedro Aguirre Cerda, un siniestro que afectó un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de 4 pisos en Cerro Playa Ancha. Bomberos acudió al lugar con 6 unidades en su totalidad para combatir esta emergencia que afectó a este departamento de material sólido. No hubo propagación a otros departamentos, a otras viviendas de este edificio, pero producto de esta emergencia al menos 10 personas tuvieron que ser evacuadas debido también al humo que se estaba proyectando y que estaba afectando a este edificio ubicado en la comuna de Valparaíso. Incluso algunas personas que fueron evacuadas tuvieron que ser trasladadas también por los mismos vecinos a un servicio de atención primaria. De todas formas, se gestionó la llegada para el personal del SAMU al punto donde se estaba registrando esta emergencia y afortunadamente no se notificó personas que hayan sufrido, por ejemplo, lesiones de gravedad producto de esta emergencia. Lo que podemos confirmar es que 2 personas resultaron damnificadas, 2 personas que ya también se confirmó que fueron trasladadas a casas de familiares después de esta emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso, en Cerro Playa Ancha, un incendio que ya fue controlado y que ya fue superada esta emergencia en horas de esta mañana. De Playa Ancha nos vamos a trasladar a la comuna de Viña del Mar, específicamente al sector de Achupayas, ya que durante la noche bomberos se tuvo que combatir un incendio que afectó por completo a una casa de material ligero. Fueron específicamente 3 unidades por parte del cuerpo de bomberos de Viña del Mar que acudieron a este lugar, a la calle Heriberto Rojas con Algarrobal. Esto en el sector de Achupayas, aproximadamente a la altura del paradero número 11 del sector de Achupayas, para combatir a esta emergencia que dejó a una familia damnificada, conformada por 2 adultos y por 2 menores. 4 personas que al final resultaron damnificadas por este incendio. En instantes también hay que indicar que hubo peligro de propagación debido a que esta casa de material ligero se encontraba en un lugar de difícil acceso, pero ya en horas de esta mañana este incendio fue controlado, una emergencia que ya fue superada después del trabajo que realizó el cuerpo de bomberos en el sector de Achupayas de la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Más 5699-2078-88.
Buenos días, Bio Bio. Oye, ahí en General Velázquez, dirección sur, de norte a sur, en más o menos 1 kilómetro entrando de acá del norte, hay un choque por alcance. Están recién ahí, no han llegado vehículos de emergencia, no se veían heridos, pero están los vehículos ahí en la pista derecha. Para los que van entrando desde el norte hacia el sur, ahí hay que tomar pista izquierda y pasar con precaución, porque está un poco oscuro ese sector acá.
Hola, buenos días. Radio Bio Bio, aquí habla Jorge de Maipú. Mucha neblina, con cuidado en la conducción. Saludos, Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de Bio Bio, gente que aún estamos trabajando tempranito. La neblina entre Talca y Curicó es pero del terror. De repente hay tramos que no ven más de 50 metros encima casi, pero que están un poco más amplios, a 200 metros, 300. Pero mucho cuidado porque también piso los frenadizos, los frenos están, pero en esta dirección un camión pasarte largo frenando. Así que nada, que tengan buen día y manejen bien con cuidado.
Buenos días, Bio Bio. Ernesto Guajardo de Rancagua, hay una espesa niebla en estos momentos por la ciudad.
Hola, Bio Bio, la radio, granero. No se ve nada con la neblina, nada, una neblina intensa. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amables auditores. Comunicar que
que la ruta 59 que une la ciudad de Chillán y Yungay se encuentra con mucha neblina. Recordar que esta carretera es conocida como la carretera de la muerte, ya que es muy peligrosa. Así que precaución a todas las personas que circulen, ¿cierto?, por la carretera, repito, desde la ciudad de Chillán a Yungay.
Buenos días, Bío Bío, Curacaví, otra vez, amanecimos sin luz. Y digo otra vez porque esto pasó la semana pasada y está pasando muy frecuentemente. No sé cuál es el problema con la CGE, sería bueno averiguar, en general no dan respuestas muy claras, pero ciertamente hay algo que no está funcionando bien. Muchas gracias.
Buenos días, Radio Bio Bio, acá en la comuna de Pudahuel, exactamente acá en Parquenea, Pudahuel, bastante niebla, espesa, muy espesa. Precaución a los automovilistas.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 31 minutos.
Con al menos 1.500 indicaciones, se iniciará hoy la discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Son al menos 1.500 las indicaciones que han sido ingresadas para el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hoy están citadas dos sesiones, de 15 a 17 horas y de 17:30 hasta la medianoche. Mañana son dos, una desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y la otra desde las 3 de la tarde hasta total despacho. El número de indicaciones ingresadas ha tomado el debate en estos días, en especial luego del anuncio del diputado Jaime Araya de un tsunami de 2.500, lo que hasta ahora se mantiene en una marejada fuerte. Es en ese sentido que el presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, dio a entender que aplicarán la aplanadora para cumplir con los plazos de tramitación, algo que también va ligado al trabajo de descarte que debe hacer la Secretaría con las modificaciones similares.
Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar, que se pueda mejorar el proyecto en aquellos aspectos que se puedan, pero no vamos a permitir que el Congreso Nacional quede en el fondo secuestrado por quienes no entienden la democracia como la manifestación del voto.
Desde el Ejecutivo también se sumaron a la cuenta e ingresaron un total de 26 indicaciones sustitutivas, donde se abordan señales de alerta que habían levantado en torno a los mecanismos de evaluación ambiental y la protección de la propiedad intelectual, donde no se realizan cambios al articulado original, pero sí se agrega la creación del Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual con un presupuesto de 70.000 unidades tributarias mensuales, sujetos al Ministerio de las Culturas.
6 de la mañana, 33 minutos.
Entre advertencias y reparos al diseño económico, la Red de Centros de Pensamiento Progresista cuestionó la mega reforma del gobierno y presentó un documento con 43 contrapropuestas. Ahí mencionan el impuesto de primera categoría y el crédito tributario al empleo como las más fuertes.
Más déficit fiscal, mayor endeudamiento y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Es la bajada que hacen los centros de pensamiento progresista del Plan de Reconstrucción Nacional. El economista Osvaldo Rosales, que participó de la elaboración del documento con 43 contrapropuestas, planteó que hay apertura en la rebaja del impuesto corporativo, mientras que el economista Luis Eduardo Escobar habló del costo al crédito tributario al empleo y que no garantiza que se generen nuevos puestos de trabajo formales.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Respecto a la apertura de una rebaja del impuesto a las grandes empresas, eso se daría bajo ciertas condiciones, señalan. Eliminar la invariabilidad tributaria, desistir de la plena integración tributaria del sistema, el perdonazo por la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y la exención en el pago de contribuciones.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 34 minutos.
El presidente José Antonio Kast endureció sus críticas contra el Partido Comunista y acusó a la colectividad de intentar agitar las calles tras el llamado a movilizaciones realizado por la diputada Lorena Pizarro contra la agenda impulsada por el gobierno.
Sigue escalando el conflicto entre el gobierno y el Partido Comunista luego del llamado a movilizarse realizado por la diputada Lorena Pizarro contra la agenda impulsada por el Ejecutivo. En entrevista con Radio Nuevo Mundo, la parlamentaria comunista aseguró que no se va a poder revertir lo que impulsa la moneda si no se organiza el pueblo, cuestionando además la idea de que el Congreso pueda resolver por sí solo las diferencias políticas. La respuesta del presidente José Antonio Kast no tardó en llegar. A través de redes sociales acusó al PC de intentar agitar las calles para frenar los avances del gobierno, asegurando además que los chilenos quieren soluciones y no más violencia. Y el blindaje desde el Palacio fue inmediato. Mientras el ministro de Vivienda, Iván Poduje, advirtió que el que rompe paga, la ministra vocera Mara Cedini endureció el tono contra el PC, cuestionando que esa colectividad pretenda dar cátedra de democracia.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, el que rompa paga.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
Declaraciones que llegaron hasta la sede del Partido Comunista, donde el timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, acusó al presidente José Antonio Kast de actuar de manera irresponsable.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:36 a.m.
Hoy pasarán a control de detención los dos presuntos implicados en la agresión que afectó al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, el pasado domingo en Olmué.
Carabineros de la sección de investigación policial de Limache detuvo a dos personas presuntamente involucradas en la agresión sufrida por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, durante la madrugada del pasado 10 de mayo en la comuna de Olmué. Según información policial, las diligencias fueron desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Local de Limache, permitiendo identificar y capturar a dos hombres de 37 y 39 años quienes tendrían participación directa en el ataque ocurrido al interior de la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo. Los detalles fueron entregados por el coronel Alex Oporto, prefecto de la prefectura de Marga.
De Limache procedió a la detención de dos sujetos autores de las agresiones que sufrió el diputado Javier Olivares el día domingo en la madrugada.
En el marco de la causa, Javier Olivares, quien presentó una querella, señaló que a los involucrados les caerá todo el peso de la ley.
Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de venir a golpear a otra persona por pensar diferente. Personas que no tienen la capacidad de dialogar.
El ex animador habría protagonizado previamente un intercambio verbal con uno de los asistentes, antecedente que no fue mencionado en el comunicado difundido por su equipo. Ambos imputados mantienen antecedentes policiales y fueron detenidos por el delito de atentado contra la autoridad, por lo que este martes pasarán a control de detención. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
WhatsApp Biobío, más 5699-2078-88.
Buenos días, Biobío, la radio. Para informar que desde la comuna de Cerrillos, sector Plaza Oeste, por Américo Espucio, hacia el norte, es decir, por Miraflores, Lobosa, comuna Conchalí, luego Bypass hacia el norte, ruta La Serena, bastante niebla, si bien flujo despejado para todos los conductores, se le informa, atención en la conducción y pavimento mojado y resbaladizo. Para todo Chile, Rodrigo Calderón, Bío Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío. Informo desde Bajo de Mena por acceso sur hacia el sur, por la calle, por el acceso sur. Nada, no se puede ver nada, neblina extremadamente espesa. Ya no se puede andar, anden a una velocidad más que razonable y prudente, extremadamente peligroso. Buenos días.
Buenas noches, Radio Bío Bío. Desde acá de Curacaví, Francisco, nuevamente sin luz, todo Curacaví sin luz. Estamos transitando por la avenida principal y no hay luz por ningún lado. Salimos desde la casa temprano, no hay luz. Para variar nuevamente esta compañía CG, no sabemos lo que pasa, la verdad. Como dato, precaución, los automovilistas aquí en Curacaví, está todo bien oscuro y está difícil manejar. Bío Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío, por acá Sergio. Para informar que aquí carretera General Velázquez, caletera General Velázquez, hay un vehículo en pane justo en el trébol, ruta 68. No, está chocado. Perdón, acabo de pasar por el lado de él, está chocado y no se ve nadie en el vehículo. justo en el trébol de la 78 con Carlos Valdovino de sur a norte. Llovió la radio.
Buenos días, densa neblina, camino al Mariscal, sector San Bernardo. Llovió la radio.
Buen día, Radio Llovió. Informar nuevamente que los semáforos de Padre Hurtado con Lo Blanco están sin funcionar. Llevan más de, yo creo que llevan para las 2 semanas. Fácil. No sé cómo no ha ocurrido un accidente, o no sé si ha ocurrido un accidente grave ahí donde está el Metro Hospital El Pino. Padre Hurtado con Lo Blanco. Colinda San Bernardo con El Bosque. No sé quién será el encargado de que eso funcione. Pero negligencia total para hacer 2 avenidas, Padre Hurtado y Lo Blanco. Para hacer 2 avenidas, grave. Ojalá no ocurra un accidente de mayor gravedad, porque todos piensan que tienen la preferencia. Radio Bio Bio, gracias.
Más 5699-207888. 6:41.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos al contacto con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, información del momento, hay resultados positivos en torno a el secuestro de este joven de 19 años ocurrido en la jornada de anoche en la comuna de San Miguel. Ha sido encontrado esta persona por parte de personal de carabineros del OS9 que ha estado desarrollando la investigación. La información que manejamos hasta este momento a través de las fuentes de la radio hablan de respecto a que esta persona fue encontrada en Santiago Centro, sector de la calle General Barroso, con Agustina. Eso no se tiene claro si él había pública o al interior de un edificio. Y lo más importante, hay 4 personas detenidas. Serían 2 hombres y 2 mujeres, todos ellos de nacionalidad extranjera, quienes serían parte de este grupo que habría participado de esta denuncia de secuestro. Ahora se está buscando establecer cuál sería la relación de estas 4 personas con este joven de 19 años y las razones que habrían derivado en este presunto secuestro de este joven de 19 años. Ya esta persona está en manos de carabineros, se está haciendo todo el trabajo para contratar lesiones, ver si tiene algún tipo de herida y también ver efectivamente cuál sería su versión respecto de los casos, y también se está verificando si estas 4 personas serían los únicos integrantes de este grupo que habrían participado de este secuestro, de esta retención de este joven de 19 años. Ya están todos ellos en el cuartel del OS9 de la Policía Uniformada. Hay diligencias aún en curso, estamos a la espera de tener más detalles dentro de los próximos minutos, pero lo cierto es que ya este joven de 19 años ha sido rescatado, ya liberado por parte de carabineros. 4 personas detenidas, todos ellos extranjeros, 2 hombres y 2 mujeres que serían parte de este grupo que estuvo vinculado a este secuestro de este estudiante de 19 años. Bio Bio, la radio.
6:43.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En la radio te lo contamos todo.
Con el Internet Fibra de Entel Empresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas a solo 17.660 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma que...
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retornar con una de nuestras unidades móviles.
Ampliamos información policial del momento con Rodrigo Pino. Te escuchamos nuevamente.
Sí, tiene relación con otra diligencia que damos cuenta ayer respecto al femicidio de esta mujer de 37 años ocurrido la jornada de ayer en la comuna de Buin. Ha habido diligencias por parte de personal de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Se ha señalado que en las últimas horas ha sido detenido quien sería el presunto autor del crimen de esta mujer. Recordemos que recibió un disparo en su tórax y el mismo autor de este femicidio habría trasladado a esta mujer hasta el Hospital San Luis de Buin, donde la dejó abandonada en la parte exterior de este recinto hospitalario. Había ya nombres, identidades y algunas direcciones que estaba siendo trabajado por parte de la Policía de Investigaciones y se ha señalado que ya en estos últimos minutos se ha confirmado la captura de esta persona que además, recordemos, tenía una orden de detención vigente por otro delito de homicidio del año 2019. La Fiscalía Occidente ha señalado que van a ser formalizada esta persona durante esta jornada en los juzgados de garantía de San Bernardo por el delito de femicidio íntimo y que, por supuesto, estos antecedentes van a ser expuestos en detalle durante la audiencia de control de detención y formalización de cargos en esta jornada por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Una nueva querella criminal en contra del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, acusa una negociación incompatible con en la toma de control de la concesionaria en el año 2021. El candidato a rector de la Casa de Estudios, Pablo Ruiz Tagle, señaló a Biobío la radio que debiera realizarse una auditoría al directorio actual.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, recibe desde las 12 esta tarde al Elche de Lucas Cepeda. Es la antepenúltima fecha de la Liga Española. El cuadro bético busca cerrar la quinta plaza del certamen que entrega clasificación a la próxima Champions League. Nos informa Diego Osorio.
Una nueva querella ingresada por Tuesca Sociedad Anónima vuelve a poner al Club Universidad de Chile y a su concesionaria Azul Azul en el centro de la polémica. La misma acusa incompatibilidad en la toma del control de la concesionaria por Sartor a través del fondo de inversión privado Tactical Sport, adquiriendo el 63% del paquete accionarial de Carlos Heller en el año 2021. Una nueva querella criminal en contra de Michael Clark y los ex ejecutivos de Sartor, a la que hizo referencia en diálogo con la radio Pablo Ruiz Tagle, candidato a la rectoría de la Casa de Estudios en el día de hoy, emplazando una prueba de blancura para los actuales directores de Azul Azul ligados a Michael Clark.
Los directores de Azul Azul que han estado vinculados con el señor Clark hasta ahora, me parece que deben dar una cierta prueba de fidelidad a Azul Azul, al Club Deportivo, y que aceptar la petición de la rectora Rosa Debes de que se haga una auditoría independiente del club.
Palestino remontó un partido increíble frente a Deportes Limache, a quien lo derrotó por 3-2 en el Estadio Municipal de La Pintana, con lo que quedó definido el grupo C de la Copa de la Liga y el primer clasificado a semifinales, O'Higgins con 11 puntos. Su volante ofensivo Martín Sarrafiore valoró este primer semestre del cuadro rancagüino que sigue peleando en todos los frentes.
Compitiendo en todas las competiciones, volvimos a las Copas Internacionales que el club lo necesitaba. Entonces me da mucho orgullo, mucha felicidad. Tengo mucha gente querida acá en Rancagua y espero que estén muy contentas por lo que estamos logrando, pero siempre pensando en ir por más, que el club siga por este camino y peleemos cosas importantes.
En el torneo del ascenso, San Marcos de Arica dejó pasar una inmejorable ocasión de alcanzar el liderato del certamen en el cierre de la undécima fecha, luego de que Curicó Unido le empatara el partido en los descuentos, lo compromiso disputado en el Estadio Bicentenario La Granja. En el fútbol internacional, desde las 14 horas, el Betis que entrena a Manuel Pellegrini recibe al Elche de Lucas Cepeda con dos realidades opuestas. Mientras el cuadro del ingeniero disputa la quinta plaza que da clasificación a Champions League con el Celta de Vigo, los ilicitanos pelean por no descender. Para Pellegrini, jugar de local en la Cartuja de Sevilla le da ventaja en la antepenúltima fecha de la Liga Española.
Siempre el jugar de local hay una ventaja, porque así lo dice la estadística de todos los equipos que ganan más de local que de visita. Así que yo veo al equipo muy consciente de tener la intención de salir desde el primer minuto para intentar superar a un rival que también tiene un fútbol bastante especial, pues de mucho dominio de balones en su propio sector, y ojalá que tengamos los rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo que nos permitan hacerlo.
Al cierre, y con dos partidos comienzan a disputarse hoy los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. A primer turno, Belgrano de Córdoba se mide a Unión de Santa Fe, mientras que a las 20:30 horas, Argentinos Juniors, con los ex Colo Colo, Brian Cortés e Iván Morales, recibe el Huracán de Leonardo el Colo Gil, que viene de marcar el último sábado la Bombonera frente a Boca.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Una organización defensora del patrimonio cultural de Washington pidió a un tribunal federal que detenga la reforma ordenada por el presidente Donald Trump para el famoso estanque reflectante situado frente al monumento a Lincoln en la capital estadounidense, argumentando que no se sometió a revisiones federales pertinentes.
La Fundación del Paisaje Cultural presentó su demanda ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, comentando que la aplicación del color azul a la cuenca del estanque que están realizando los operarios actualmente requiere de la revisión y la aprobación de la Comisión de Bellas Artes, la agencia federal que asesora proyectos sobre el patrimonio cultural en Washington.
Un séptimo cadáver fue encontrado cerca de las vías del tren en el condado de Bexar, en Texas, que se cree hace parte del grupo de 6 personas encontradas muertas dentro de un vagón de carga, según informaron las autoridades.
El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, explicó a la prensa que se trata de un residente mexicano que se cree está vinculado a los cuerpos encontrados en un tren en Laredo.
Las autoridades vincularon el hallazgo de los cuerpos encontrados por el Departamento de Policía de Laredo tras responder a una llamada de emergencia a un trabajador de un patio ferroviario que encontró a los inmigrantes sin vida.
5 de las víctimas encontradas en Laredo habrían muerto por hipertermia, según información de la oficina del médico forense del condado de Webb, citada por la televisora local.
El Senado de Estados Unidos aprobó cerrar la fase de debate y avanzar a la votación final sobre la candidatura de Kevin Warsh para convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal, un sufragio que se convocará en la Cámara antes del viernes, día en que Jerome Powell, actual presidente del Banco Central, abandona el cargo.
Para que Warsh, nominado para el cargo en enero por el presidente Donald Trump, sea finalmente nombrado nuevo miembro de la Junta de Gobernadores y nuevo presidente de la entidad, solo hará falta una mayoría simple en la votación final, un objetivo alcanzable para los republicanos que ostentan 53 de los 100 asientos en el hemiciclo.
El presidente estadounidense Donald Trump viajará a China con un grupo de 16 altos ejecutivos de diferentes sectores, que incluyen a Elon Musk de Tesla, a Tim Cook de Apple y Larry Fink de BlackRock, pero con la ausencia destacable del CEO de Nvidia, Jensen Huang, según informaron funcionarios estadounidenses.
Esta lista incluye a otros consejeros delegados o CEO como Kelly Ortberg de Boeing, David Solomon de Goldman Sachs, Cristiano Amon de Qualcomm, Stephen Schwarzman de Blackstone, Larry Culp de GE Aerospace y Brian Sykes del gigante del sector agrícola Cargill.
Donald Trump aseguró que el alto al fuego con Irán se encuentra en una situación de cuidados intensivos tras rechazar la última propuesta enviada por Teherán al considerar que no incluye concesiones suficientes sobre su programa nuclear.
Las declaraciones del mandatario aumentan la tensión diplomática entre ambos países en medio de las negociaciones internacionales. Durante una comparecencia en el despacho Oval, Trump calificó el documento iraní como increíblemente débil y afirmó que era la peor propuesta que había leído recientemente. Ni siquiera terminé de leerlo, dijo el presidente de Estados Unidos, dejando claro su malestar con la postura adoptada por Irán en esas conversaciones.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Seúl a estar hombro con hombro con Washington en una era de conflictos durante una reunión con su homólogo surcoreano, Alan Wibak, tras la explosión en un buque del país asiático en el estrecho de Hormuz.
Estados Unidos espera que Corea del Sur y todos sus socios y aliados apoyen hombro a hombro a este país en tiempos de conflicto, dijo Hegseth tras reunirse en Washington con Ahn, afirmó el Pentágono en un comunicado.
Pakistán negó haber dado refugio a aviones iraníes en su territorio luego de que un reporte de la cadena estadounidense CBS sugiriera que existía una maniobra para proteger a las aeronaves de los ataques estadounidenses, poniendo así en tela de juicio el papel de Islamabad como mediador.
Pakistán rechaza categóricamente el informe de CBS News relativo a la presencia de aeronaves iraníes en la base aérea Nur Khan, calificándolo como engañoso y sensacionalista, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní.
El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Razael, afirmó que en caso de que Irán vuelva a ser atacado, una de las opciones es enriquecer el uranio al 90% a nivel apto para su uso en armas nucleares.
Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser esta del enriquecimiento al 90%, lo escribió en X, este político conservador, agregó, lo evaluaremos en el Parlamento.
El Reino Unido y Francia copresidirán esta jornada una reunión telemática con ministros de defensa de más de 40 países para impulsar una misión multinacional en el estrecho de Hormuz, indicó el gobierno británico en una nota.
El ministro británico de Defensa, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, liderarán este encuentro en donde se espera que los socios internacionales debatan y expongan sus contribuciones militares a la misión defensiva de reabrir y asegurar el estrecho de Hormuz cuando las condiciones así lo permitan.
El barril del petróleo Brent para entrega en julio amplía la subida a casi el 3% y se cotiza de nuevo por encima de los $107, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances y el estrecho de Hormuz bloqueado.
El Brent, que es el crudo de referencia a Europa, también uno de los que sirve de referencia acá en Chile, al alza hasta ahora 2,9% hasta los $107.29 por barril.
China rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní hacia el país asiático y prometió adoptar medidas firmes para proteger los intereses de sus compañías y sus ciudadanos.
El portavoz de la Cancillería China, Guo Jiakun, dijo que Pekín se opone firmemente a las sanciones unilaterales sin base en el derecho internacional, dijo, y no autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta a las medidas anunciadas por Washington contra entidades chinas y hongkonesas.
El ejército de Israel aseguró en un comunicado haber matado a unos 350 presuntos milicianos en el Líbano desde que comenzó el alto al fuego en el país el 17 de abril.
Las Fuerzas Armadas calificaron a los fallecidos como terroristas. Si bien consultadas no detallaron si esto implica su vinculación directa con el grupo chiita Hezbollah u otros grupos armados, o si por el contrario, el término puede incluir incluso a civiles.
El grupo islamista Hamas condenó como ilegítimo y racista el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Israel para juzgar y condenar a muerte en un tribunal especial a los palestinos declarados culpables de participar en el ataque perpetrado por Hamas en octubre de 2023.
La legislación fascista y racista de la Knesset, que es el parlamento sionista que impone